de la mañana en algunas zonas de Andalucía. El parte político extiende esa lluvia de barro a todo el país, porque la ola de incendios va remitiendo por fin, pero lo que no remite, más bien avanza sin control, es la utilización política de esos incendios. A ver, no es que sea un fenómeno precisamente nuevo entre nosotros, ¿eh? Ahora se habla mucho de polarización. Ya están polarizados hasta los daneses. Pero España fue pionera en esta disciplina, ¿eh? Desde el siglo XIX, quizá. Al César, lo que es del César. Nuestro país lidera el ranking mundial en dos cosas: en donación de órganos y en la facilidad para partirse por la mitad cada vez que nos acontece una desgracia. En los regímenes populistas, la maniobra favorita del autócrata de turno es la cohesión forzosa de la sociedad mediante el señalamiento de un enemigo exterior, ¿no? Maniobra clásica. Ejemplo arquetípico, la Venezuela de Maduro. Ya sabes que Estados Unidos ha aumentado la cuantía de la recompensa que ofrece por su cabeza por los delitos de narcotráfico y terrorismo, 50 millones de dólares. Y además Maduro está viendo cómo un contingente naval estadounidense se ha posicionado en aguas del Caribe muy cerca de Venezuela, y eso está poniendo muy nervioso al régimen de Caracas, que ha puesto a todo volumen el altavoz del patrioterismo populista. E incluso está montando puestos de alistamiento voluntario.
Hemos observado en redes y medios una expresión gigantesca de nacionalismo, patriotismo, de amor por Venezuela. Ha sido hermoso. He escuchado todas las opiniones, mira, de tantas cosas hermosas que dice el pueblo en defensa de la historia de nuestra patria, del derecho de nuestro país.
Le ha faltado proponer un pacto de Estado contra la emergencia naval estadounidense. Bueno, es la retórica de siempre, a medio camino entre el heroísmo y el victimismo, para alimentar el discurso del enemigo exterior imperialista, frente al que Maduro se presenta siempre como salvapatrias. Y es verdad que el despliegue naval norteamericano ha suscitado optimismo en la oposición, liderada por María Corina Machado. Pero por el momento solo es eso. Son barcos de guerra que deambulan por el Caribe, bravuconadas de Maduro y muchas ganas de libertad del pueblo venezolano. Bueno, pues volviendo a España, el deporte nacional es el señalamiento del enemigo interno. Y el pretexto es lo de menos. Puede ser un vertido de petróleo en la costa gallega, una masacre yihadista en Madrid, una pandemia, una dana letal o la peor ola de incendios en 4 décadas. Solamente fuimos capaces de unirnos contra ETA. Y fíjate por dónde, esa unidad resultó decisiva para acabar con la banda. Pero las adversidades o los traumas colectivos que experimentan otras democracias y que allí sirven para unir a sus sociedades, aquí suelen ser el trampolín para lanzar carreras políticas de personajes avispados y poco escrupulosos. La fórmula es tan simple como vieja y tan infame como eficaz. Tomas el dolor social que sacude a tu sociedad, rediriges ese dolor contra el rival ideológico, le atribuyes a él todas las responsabilidades, las tenga o no, y tratas de alcanzar o de aumentar tu poder a lomos de esa indignación bien teledirigida. Vamos a reconocer que en el arte de la agitación y la propaganda la izquierda ha sido históricamente muy superior a la derecha. Es verdad que últimamente cierta derecha pugna por ponerse al nivel del adversario. Pero de momento la última figura promovida por su partido al estrellato político, a lomos de la crispación, es una socialista. Y se llama Virginia Barcones. Ya sabes, es la directora de Protección Civil, que es un cargo teóricamente técnico. Pero es difícil mantener el perfil técnico cuando tu jefe se llama Pedro Sánchez. Y a tu jefe le conviene que haya tensión, para que el ruido tape las negligencias. En cuanto Sánchez vio que el PP cargaba como un Miura contra Virginia Barcones, por haber criticado previamente a las comunidades incendiadas, pues dijo, esta promete, esta es la mía. Corrió a hacerse la foto con ella y la apadrinó con su presencia y como estrella emergente de su lado del muro. Así que vaya desde aquí nuestra enhorabuena para doña Virginia. Ha conseguido un ascenso meteórico en este mes de incendios. Y eso que tardó 7 días en escribir a las autonomías libres de incendios para pedirles medios terrestres que ayudaran a Castilla y León, a Galicia, Asturias y a Extremadura. 7 días tardó. Pero la gestión es lo de menos. Lo importante es saber confrontar. Así que no descartemos que acabe de portavoz en cuanto termine de quemarse la que hay ahora. En realidad no es difícil triunfar en el sanchismo, al menos a corto plazo. Basta priorizar el relato a la gestión y emplearse a fondo en la demonización del pepero de turno. Y de ese modo, más pronto que tarde, recibirás la llamada de felicitación de la Moncloa. Es un patrón perverso que rige hace tiempo ya en nuestro país y que recompensa la aptitud para la confrontación y castiga la disposición al entendimiento. Y en ese clima, los perfiles técnicos tienen dos opciones. O se echan al monte, como Marlaska, como Calviño en su día, o tratan de pasar desapercibidos, como Luis Planas o Carlos Cuerpo. Claro, hasta que llega el jefe y te ordena sudar la camiseta. Por ejemplo, parar como sea una OPA legal porque disgusta a Puigdemont, que es lo que le está pasando a Carlos Cuerpo. En todo caso, parece que Virginia Barcones ha elegido su camino. Y las consecuencias de esta concepción, digamos, zoológica de la política, que está entre el buitre carroñero y el venado en plena berrea, las pagamos todos. Porque cuando la polarización sustituye a la gestión, desaparecen los incentivos para diseñar planes de prevención, para reaccionar con diligencia, para coordinarse con administraciones de otro signo político. ¿Para qué si nadie se va a dar cuenta de tus esfuerzos en mitad del ruido? Si nadie de los tuyos, y esto vale para el PP y para el PSOE, va a pedirte cuentas para no hacerle juego al enemigo. Todo apunta a que esta vez tampoco vamos a aprender nada. Y eso que hemos constatado de nuevo que España no está preparada para situaciones extremas y que la gestión nacional de emergencias deja mucho que desear, empezando por el adjetivo nacional. Sabemos por el mundo que gobierno y comunidades necesitaron un fin de semana entero y 14 correos para coordinar los envíos de medios. Y sabemos que el grueso de los medios, estatales, autonómicos y europeos, no empezó a llegar al terreno de forma fluida hasta el domingo 17 de agosto, cuando el fuego llevaba ya una semana devorando regiones. Sabemos que el gobierno no se decidió a tomar el control y que las 3 autonomías más devastadas, las 3 gobernadas por el Partido Popular, tampoco le pidieron que lo hiciera. Porque nadie conoce mejor el propio territorio y los recursos disponibles que un gobierno regional. Pero también porque no existe el grado de confianza mínimo necesario para traspasar competencias a Moncloa en una crisis con semejante potencial político. Y el problema es que recurrir a la descalificación recíproca mientras el monte arde es gasolina para la desafección civil. Y por eso cunde el descontento social y la sensación de que España no es un estado fallido, porque no lo es, pero sí ausente. Un laberinto de espejos donde juegan los políticos y donde no se reconocen los ciudadanos. Por eso hubo vecinos que desoyeron las órdenes de evacuación y se jugaron el tipo para apagar los fuegos por su cuenta y riesgo. Porque están acostumbrados a la autogestión desde hace demasiado tiempo. Porque se sienten abandonados en las zonas rurales. Y porque no esperan ya gran cosa de las autoridades. Esta semana, por cierto, se espera el decreto para repartir entre las autonomías los menores no acompañados de Canarias. ¿Entre todas las autonomías equitativamente? No, porque el plan nació ya condicionado a la soberana voluntad de los independentistas, que exigen que el peso del reparto caiga sobre los hombros de las comunidades del PP, mientras Cataluña y País Vasco se ponen de perfil. Bueno, por aquello de la solidaridad en un esfuerzo, ¿verdad? La Generalidad de Cataluña se va a quedar con 31 chavales. Vaya por Dios. O sea, la solidaridad de la región más progresista de la península da para 31 menores. Bueno. Y cuando el personal ve estas cosas, estas asimetrías clamorosas, pierde la fe en la política. y en sus verdades oficiales. Y entonces viene algo peor, que son las conspiranoias. Hay gente sensata dando pábulo a la teoría de que existe un plan secreto urdido por élites maquiavélicas para quemar España. Este gobierno débil se parapeta sistemáticamente las autonomías como si España fuera un estado confederal. Y no lo es. Este es también un país que ofrece los mejores ejemplos de unidad, de esfuerzo compartido y de solidaridad cuando vienen mal dadas. Y de esto también hemos tenido ejemplos últimamente. Quiero que escuches a Ferran García, con su acento marcadamente catalán y con su homenaje emocionante a los compañeros con los que ha estado trabajando en Extremadura, siendo él subinspector de bomberos de la Generalitat de Cataluña.
Esta gente llevaba muchos días, ¿eh? El incendio es apasionado, es espectacular, pero también cansa. Luego, esta gente lleva muchos días. Y yo, la fortaleza mental, porque, ostras, he trabajado con gente, la verdad, que como si fuera el primer día. Pues, para mí era el primer día, pero para ellos no, y estaban a muerte.
Pues esta es la verdad de España también. La verdad profunda, emocionante. Un material humano excepcional tenemos en España. Será bueno recordarlo cuando el debate político, seguramente hoy mismo, vuelva a desanimarnos.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y vamos a repasar más asuntos de actualidad con la ayuda de Pilar Cisneros.
Pues contamos, Jorge, que hoy 25 de agosto hay todavía incendios que siguen sin dar tregua en España. Se mantienen activos más de 15 fuegos en Castilla y León, Asturias y Galicia. Este domingo se declaraban dos nuevos en León y otro en Orense. Por cierto, según Copernicus, el 68% de las hectáreas calcinadas este año en la Unión Europea corresponden a España y Portugal. Y Salvamento Marítimo ha rescatado a 248 personas que iban a bordo de un cayuco a unos 430 kilómetros al sur de Gran Canaria. Y mientras, en Baleares, continúa la búsqueda de los 12 migrantes desaparecidos tras saltar al agua cerca de la isla de Cabrera. Y todo esto en la semana en la que el Gobierno aprobará el decreto para detallar cómo será el reparto de los menores que están en Canarias, Ceuta y Melilla hacia las demás autonomías. En Murcia, la Consejería de Salud continúa buscando el foco de la infección alimentaria que ha afectado a 100 personas alojadas en un hotel de La Manga. Dos de ellos permanecen ingresados. Los primeros análisis confirman que es un brote de salmonelosis. La cocina del hotel ha sido clausurada temporalmente. Y en Torrevieja se está a la espera de pasar a disposición judicial el joven de 19 años acusado de apuñalar a una anciana cuando intentaba robarle. Se le achacan los delitos de robo con violencia y también de hurto por haberle robado presuntamente una cadena de oro.
Y en el partidazo de COPE, fiesta en Oviedo. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El fútbol de primera volvió al Carlos Tartiere con un gran partido entre el Real Oviedo y el Real Madrid. 0-3, dos goles de Mbappé, uno de Vinicius, que fue suplente y que cuando salió dio una asistencia y marcó el tercero. Tuvo tiempo incluso para hacer algo propio en él últimamente, por desgracia, que es el gesto de segunda a la afición del Real Oviedo y gritos también al árbitro. Menos mal que estaba cerca Mbappé para taparle la boca y no meterse en más problemas. El caso es que hubo un gran ambiente, que el fútbol de primera volvió por todo lo alto en el Tartiere y que el Real Madrid se coloca con dos partidos y dos victorias. Los mismos que el Barça, que ganó el sábado en Valencia al Levante, y los mismos que el Villarreal, que es el equipo que más goles ha marcado en este arranque de liga y que ayer le metió 5 al Girona de Michel, que es colista destacado.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues hoy vamos a tener cielos nublados en la mayoría de España y atención a los Pirineos, Cataluña, Aragón y Comunidad Valenciana, donde están en alerta amarilla por tormentas. En cuanto a las temperaturas, será Córdoba la que va a marcar las máximas, llegando a los 38 grados. Si has lavado el coche este fin de semana y si estás en el sur, lo siento, porque como tú has comentado, Jorge, podría llover barro a primera hora de la mañana en zonas de Andalucía.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En El Corte Inglés en Hogar, ahora más descuentos. En menaje, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y baño. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Si tu propósito para la vuelta es ahorrar, ven a Lidl, el súper número uno en precio según la valoración de los consumidores, y ahorra el doble con Lidl Plus. Dos lomos de salmón con Lidl Plus ahorras un 20% y suavizante azul con Lidl Plus ahorras un 30%. El doble, no aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Tiempo ya de tertulia y voy a saludar a Ignacio Camacho. Ignacio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Álvaro Nieto, ¿qué tal, Álvaro?
Buenos días.
Y Ana Martín, ¿cómo estás, Ana?
Buenos días, Jorge.
Estamos todos pendientes de el arrollador inicio de curso del Real Madrid, con un juego cada vez más vistoso, ¿verdad, Ignacio? Mbappé, Vinicius, Rodrigo, todo bien, pero hay otros temas importantes que debemos tratar. Como por ejemplo, la politización, bueno, inevitable casi diríamos, ¿no? Por desgracia, de los incendios en una semana que reactiva los plenos parlamentarios en el Senado, con esas 4 comparecencias, ¿no? De ministros.
Sí, yo creo que la politización de los incendios es un error por sí mismo. Y es un error porque los dos grandes partidos no se dan cuenta, igual se dan cuenta cuando empiecen las encuestas de septiembre, de que solo benefician a un tercero, que se llama Vox, que está disparado, porque se está refugiando en él el voto, no antisistema, pero sí un voto de rechazo, de estos son todos iguales, no solucionan las cosas, de cabreo, estos son todos iguales, no solucionan las cosas y encima pues ahí están los incendios, la gente, tal. Bueno, el Estado fallido, ¿no? La idea del Estado está fallido. Pero no aprenden, Jorge, no aprenden. No aprenden nunca, siguen ahí enredados unos con otros, tal, que si tú tuviste la culpa, que si la competencia, que si el otro, que si el gobierno tenía que haber declarado la emergencia, que si esto, que si las comunidades, sobre todo Castilla y León, porque tiene elecciones en febrero, en teoría, ¿no? Pues que si no ejercieron sus deberes, probablemente hubo de todo un poco, pero el descalzaperros ha sido tan global que es la final de conclusión de la gente, es estos dos no valen para nada.
Mi impresión es que cuanto más bajas en la escala de los cargos administrativos, o sea, bajas del gobierno central hasta el local, vas ganando en competencia, que no debería ser al revés, ¿no, Álvaro?
Sí, además, hombre, la gente que se ha fajado contra los incendios lo ha hecho, vamos, a muerte, a veces hasta literalmente a muerte.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Bueno, yo creo que conforme bajas, lo que hay es menos sectarismo y menos político oportunista. Yo creo que el gran drama, lo decía ahora Ignacio, es que los políticos, o al menos los principales líderes, están más pensando en las próximas elecciones y en cuándo son y en qué les conviene electoralmente que en resolver los problemas que se les van presentando día a día, ¿no? Y esto es un drama enorme porque lo que hay, yo creo, en España es una auténtica ausencia de gente que piense en el bien común, en resolver las tareas pendientes, en hacer las reformas necesarias para evitar, pues, por ejemplo, incendios masivos como los que estamos viendo. Es decir, esta es la enfermedad que yo creo que ahora mismo tiene infectado a todo nuestro aparato político.
Hay un elemento, Ana, que yo creo que ha hecho de combustible a la hora de politizar los incendios tan rápido y tan fuerte, que es las elecciones en tu tierra.
¡Hombre!
Es la primera autonomía que se va a enfrentar a las elecciones y hay una operación evidente de acoso y derribo contra Mañueco, al margen de la gestión que haya hecho de los incendios, ¿no?
Claro, yo creo que el PSOE ha decidido iniciar la campaña electoral, sobre todo en Castilla y León y también en Andalucía, donde habrá elecciones en junio, sobre la tierra quemada. Veremos qué resultado le da eso. En mi tierra, en Castilla y León, llevan casi 40 años sin gobernar y se les empieza a hacer bastante largo. A mí me parece, sinceramente, nauseabundo lo que están haciendo, pidiendo la rápida comparecencia, forzándola, del presidente Mañueco cuando los incendios no se han extinguido y, por ejemplo, el presidente del gobierno, salvando las distancias que son salvables, tardó casi un mes en comparecer después del famoso informe Cerdán. Yo creo, como decía Ignacio, que esto debería marcar un punto de inflexión, debería hacernos repensar la política forestal, sobre todo en materia de prevención en este país. No es solo una cuestión de dinero, pero también no es solo una cuestión de competencias, pero también, y creo que nada de eso va a pasar, y lo veremos mañana con la primera reunión de esa comisión interministerial para luchar contra el cambio climático que nos anunció Sánchez el viernes, y que resulta que ya está creada y adscrita al Ministerio de Agricultura desde hace 10 años.
Desde hace 10 años. Sí.
Que ya es para nota.
Bueno, enseguida vamos a entrar en estos y en otros asuntos en tiempo de tertulia, pero antes, Tony.
Sí.
Te pregunto por qué las zapatillas Atom by Fluchos son la expresión de la libertad.
Pues Jorge, yo te lo cuento, porque para disfrutar del deporte veraniego, bueno, el deporte en general, pero ahora en verano también, lo que quieres es un empujoncito extra en cada pisada, y eso solo lo consigue Atom by Fluchos, para que cuando terminas tus entrenamientos, oye, que tienes los pies absolutamente relajados. Y es que la comodidad es cuestión de tecnología, así que este verano libera tus pies, lo he explicado, ¿verdad? Atom by Fluchos, en las mejores tiendas, comodidad absoluta.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cuándo empezamos a peinarnos?
Mira, el peine es de los objetos más antiguos que nosotros seguimos usando. O sea,
pero espérate, ¿cuántos años me dices tú que tiene el primer peine?
Entre 5.000 y 7.000.
Pero
que se hayan encontrado.
¿Qué me estás contando?
¿Te lo vas a perder?
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago una Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21. Y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21. Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Y ahora vamos a repasar todo lo que está ocurriendo en tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ha sido una semana ciaga para los motoristas en Madrid, con 5 fallecidos en accidente y un herido grave. El último se producía este fin de semana en la M40 al colisionar una moto contra un coche que estaba estacionado en el arcén. El primer accidente se producía el pasado martes, cuando un joven de 23 años se salía de la A2 impactando contra un panel de señalización a la altura de Alcalá de Henares. El chico moría en el acto. En la madrugada del miércoles, otro joven de 29 años fallecía de forma similar en Móstoles, salida de vía e impacto contra una señal de tráfico. El tercero ocurría en Villamanta, al chocar la moto contra un camión. En este caso, el motorista tenía 59 años y un cuarto fallecido de 40 años moría también este fin de semana en la entrada del túnel de la Plaza Elíptica en Carabanchel. El domingo, otro motorista de 42 años resultaba herido grave en un accidente en Villa de Vallecas. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Tenemos 23 grados a estas horas en el centro y cielo nublado, en el que se van a ver unas nubes que luego se irán dispersando. En Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
Jingli Solar, líder mundial en energía solar, presenta su nueva generación de paneles solares. Mayor potencia y eficiencia, con hasta 30 años de garantía. Energía limpia, confiable y rentable. Con Jingli Solar, el sol trabaja para ti. Ahorra en tu factura de la luz. Descúbrelo en jinglisolar.com.
Jingli Solar, líder mundial en energía solar, te ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a ver cómo se circula por las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Con unos niveles de tráfico ya algo más elevados en M30, donde el tráfico sigue siendo muy denso entre Avenida del Mediterráneo y Puente de Ventas, en ambas calzadas dirección norte. En entradas como Avenida de América, prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo, Conde de Casal, y ya en la parte oeste y procedentes de la A6 por Avenida de la Memoria, Plaza de Cristo Rey y las calles Cea Bermúdez y José Abascal. De la zona centro, seguimos destacando también tráfico intenso en el entorno, en los alrededores de la Plaza del Emperador Carlos V.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Marta Míguez, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora seguimos pendiente de ese accidente que está dificultando la circulación en la M40 en el entorno de Vicálvaro hacia la carretera A2. A este momento sigue generando hasta 2 kilómetros de retenciones, así que les vamos a pedir mucha precaución en este punto. Ya siguen complicadas los accesos a la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Pinto y Butarque, la A42 en Getafe y la A5 en Alcorcón. También la salida por la A3 en Rivas hacia Madrid y en la M50 en el entorno de Perales de Río hacia la carretera 3 debido a unas obras de mejora.
Son las 8:27.
Baugan, expertos en formación de idiomas, te ofrece la información del tiempo.
Pues comenzamos la semana con nubes, incluso con posibilidad de algún chubasco disperso a primera hora de la mañana. Nubes que se irán disipando, dejando una tarde más bien despejada. Las temperaturas se mantienen parecidas, con máximas de 33 grados en el centro. Las mínimas bajan un poco y se van a quedar en los 22 grados la próxima madrugada.
Con este calor de agosto, ¿por qué no aprovechar para preparar tu inglés? En septiembre, empieza con Baugan. Cursos para adultos, niños, jóvenes, inmersiones y empresas. El método Baugan te asegura progreso rápido y efectivo. Más info en grupobaugan.com.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo presenta la noticia estrella.
Así es. Neumáticos Kilómetro Cero revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos este verano.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo te trae la información de Madrid.
Hoy comienzan los encierros de San Sebastián de los Reyes, con dos encierros, uno a las 11 de la mañana y otro nocturno a las 10 de la noche. Serán 850 metros los que tendrán que recorrer los toros y los corredores.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Con Jorge. Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Es tiempo para la clave de Ángel Expósito, que hoy hace un resumen de la prensa europea con Pedro Sánchez como protagonista. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Interesante repasito a Pedro Sánchez en la prensa europea. Para alguien tan obsesionado hasta lo patético con su imagen, no debe ser agradable. Uno, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, anteayer. En los asuntos más relevantes que marcan la agenda de Occidente este verano, el presidente del gobierno de la cuarta economía europea desempeña como máximo un papel secundario. Dos, el Financial Times, el jueves a toda página. La corrupción que rodea a Sánchez provoca que esté perdiendo autoridad a los ojos de muchos españoles. Titular, Sánchez siente la presión. La esposa del presidente acusada de malversación de fondos públicos. Y tres, en Le Monde, hace un mes. El gobierno del primer ministro socialista no ha presentado ninguna ley económica desde 2023. No hace más que retrasar sus grandes proyectos por los escándalos de corrupción que tensan al gobierno. El Frankfurter, el Financial y Le Monde ya son fachosfera. Y me lo imagino desayunando en Palacio con Begoña, apretando la mandíbula y llamando a la maquilladora para olvidar el disgusto. Nos escuchamos, George.
Gracias, Ángel. Escuchamos la linterna a partir de las 7. Y en tertulia, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Ana Martín. No sé si habéis visto la encuesta hoy de mi periódico del Mundo, que le da a Sánchez la peor valoración, pues probablemente de siempre. Va en caída libre a mitad de legislatura. Y saca un 3, solo una décima más que Santiago Abascal. Supongo que la imagen de Pedro Sánchez para los suyos, ya no para los que nunca le han votado, sino para los que sí le votaron y a lo mejor se están arrepintiendo, no parece que vaya a remontar de ninguna manera, ni con propuestas de pactos de Estado contra emergencias climáticas, ¿no, Álvaro?
Bueno, es evidente que es un político, y nunca mejor dicho, quemado, absolutamente quemado, pero creo que en España sigue funcionando, a tenor de los datos de las encuestas y de la intención de voto, este argumentario que promueve precisamente Sánchez y el PSOE de que es mejor votarles a ellos, a pesar de todo lo que tienen detrás, que gobierne la derecha y la extrema derecha. Eso sigue calando. Yo creo que ahí hay una muy buena parte de españoles y de votantes tradicionales del Partido Socialista y de la izquierda que compran ese argumento, lo cual es lamentable y nos mete en una espiral pues bastante poco democrática, porque si se caracteriza por algo la democracia es por la alternancia y sobre todo porque cuando lo haces mal el ciudadano te penaliza, ¿no? Aquí no hay una gran penalización. A mí lo que más me sorprende de las encuestas es que a pesar de todo lo que ha llovido, el PSOE sigue manteniendo un 30% de intención de voto cuando ha tenido etapas muchísimo peores. Es decir, hay que acordarse que en los tiempos de Rubalcaba, donde no había Cerdán, donde no había Ábalos, donde no había Coldos, estaba mucho más bajo, mucho más bajo. Es decir, el PSOE ha tenido etapas peores en democracia cuando yo creo que cualquier analista medianamente sensato es capaz de ver que en los últimos 50 años el Partido Socialista está ahora mismo en su peor momento, ¿no? Sin ningún género de dudas, o al menos acosado por más escándalos que nunca y con un gobierno más inoperante que nunca.
Pero creo que cualquier sociólogo te explica que una buena parte de la política es de carácter emocional. La adhesión que hacemos a un partido no está sujeto a un replanteamiento en función de la gestión, sino que es identitaria. Yo soy de estos y tú eres de estos y ya está. Y hagan lo que hagan, seguiré siendo de estos. Eso no es política racional, pero es que quizá la política se parece más al fútbol
pero se parece ahora, nacional, Jorge, ¿no? Se parece ahora porque cuando el PSOE cometió errores con Felipe González se le castigó en las urnas. Cuando Aznar cometió excesos...
Bueno, pero Zapatero cuando cometió errores con la gestión de la crisis, de la gran recesión, perdió abrumadoramente y nació un partido llamado Podemos.
Por eso, que este hooliganismo
digamos, se ha exacerbado ahora.
No, pero Sánchez, pero no ha perdido, es consustancial. No, Sánchez ha perdido, según las encuestas, más de 1 millón de votos desde, desde el 2023, ¿eh, Ana?
Sí, de esto que hablas de la política
irracional,
de un poco a nivel deportivo, como llevar la camiseta de un partido y de ahí no te puedes mover, yo creo que de ir irá más con lo que es la política nacional, las elecciones generales, que lo que son a otros niveles, como puede ser municipales, autonómicas.
Sí.
Es indudable la caída tremenda en la imagen de Pedro Sánchez, entre otras cosas, motivada por su total falta de credibilidad. Y ese desgaste del poder en los últimos 7 años se ve no solo en su cara y en sus canas, recordemos las elecciones municipales y autonómicas de hace 2 años, cuando los ciudadanos dieron una patada en el trasero, si me lo permitís la expresión, de los candidatos socialistas en comunidades y ayuntamientos, que en realidad iba dirigida para Pedro Sánchez, y luego solo remontó esa circunstancia en las elecciones generales por aquello de la polarización y del miedo a la vuelta de la extrema derecha. El problema, yo creo que sería solventable, bueno, pues si atendemos a que efectivamente al final, siempre hay muchos que dirán de su partido, bueno, pues mejor es estar como estamos a no que pueda venir el contrario. Pero para un partido tan cesarista, un proyecto tan personalista como el de Sánchez, pues al final lo que sería un problema personal a su imagen acaba convirtiéndose en un problema para todo el Partido Socialista. Y es un problema muy grave.
¿Tú crees, Ignacio, que la estrategia de confrontar con las comunidades autónomas del Partido Popular, donde Sánchez utiliza a sus ministros como candidatos, los desdobla de ministros en oposición a los varones del PP, puede darle réditos, por ejemplo, en Castilla y León, por ejemplo, en tu tierra, en Andalucía?
Bueno, en Valencia no le ha dado demasiado. Mira que Mazón lo ha hecho mal y tenía que estar fuera. Sin embargo, ahí están más o menos los resultados. No son los resultados de las encuestas, digo. No son especialmente halagüeños para el Partido Socialista. A lo que la única esperanza de Sánchez, tanto en Castilla y León como en Andalucía, no son sus candidatos, sino Vox. El crecimiento de Vox que pueda hacer que el PP pierda mayorías absolutas. Bueno, en Castilla no la tiene, pero que tenga que meter a Vox en los gobiernos. La valoración, Sánchez es el presidente socialista con peor valoración, incluso entre los suyos, que lo votan al final entre sus votantes, quiero decir, que lo votan al final
por repugnancia de la alternativa.
Sí, por utilidad, ¿no? por repugnancia de la alternativa. Y su única esperanza, su única posibilidad, pasa porque el crecimiento de Vox, el crecimiento muy notable de Vox, que se va a ver además en las próximas encuestas del mes de septiembre, active a esos casi alrededor de 2 millones de tradicionales votantes socialistas que ahora mismo se inclinan por la abstención, porque están desencantados o repugnados por los escándalos de corrupción o porque simplemente porque no les gusta Sánchez, esto que refleja esta encuesta del mundo de hoy. Las encuestas fuera de periodo electoral hay que tomarlas con cierto relativismo, porque efectivamente cuando se convocan las elecciones es cuando la gente se activa. Y yo creo que Sánchez ya no tiene remedio, es decir, las elecciones las va a perder porque hay un desplazamiento general en toda Europa del voto hacia la derecha. Pero también creo que ese eventual resultado será más apretado del que están reflejando los sondeos ahora mismo fuera de periodo electoral. De todas formas, ahora mismo Sánchez lo que está pensando es en salvar el curso como sea, en llegar al curso, a final de curso del próximo, vivo. Y esto, bueno, no es complicado, pero no es imposible. Él confía además mucho en los juicios, todo en el de Gürtel, que va a empezar ahora, creo que en noviembre, por ahí, donde, claro, ahí van otra vez Correa, Bárcenas, etcétera, todo esto, para equilibrar sus propios problemas. Pero creo que le va a resultar bastante difícil. Lo de la valoración, bueno, os recuerdo que durante mucho tiempo los dirigentes más valorados por los españoles eran, por ejemplo, Rosa Díez o Duran Lleida, imagino. Incluso Alberto Garzón tenía muy buena valoración. Sí, imaginaros verdad, dónde sí, están. Sí, sí.
Es verdad que yo creo que el gran seguro de poder de Pedro Sánchez durante estos años ha sido Vox. Lo digo porque la existencia de DevOps, yo entiendo que esto al votante conservador le cuesta, pero tiene que hacer el esfuerzo de ponerse en la mente de alguien de izquierdas que detesta todo lo que representa un partido como Vox y que cuando es crítico con su propio partido, con el PSOE, y no va a ir a votar, en el último momento se levanta del sofá porque ve la imagen de Santiago Abascal en la televisión. Sí. Esta forma de este revulsivo que ha venido sirviendo durante 7 años para que Pedro Sánchez vaya salvando los match balls electorales, ahora con Vox disparado en las encuestas, ¿puede volverle a funcionar en el siguiente ciclo electoral? ¿O ya la gente dice, bueno, mira, me refiero a la gente, al votante socialista? Es decir, oye, es que... aunque haya un gobierno, aunque Feijóo haya dicho que quiere gobernar en solitario y que va a gobernar en solitario, bueno, pues mira, aunque tenga un apoyo parlamentario de Vox, yo ya al de Santos Tadán no le voto.
Hombre, vamos a ver, yo creo que sinceramente, por esto que te he dicho antes, de que se nota claramente un desplazamiento, sobre todo del voto joven, del voto por debajo de 30 años, incluso por debajo de 24, un desplazamiento claro hacia la derecha. Lo que pasa es que no es lo mismo perder por 5-0 que por 4-2, y que creo que es que al final el resultado se aproximará un poco más a esto último. Vamos a ver, por esto que estamos hablando del crecimiento de Vox, es por lo que Feijóo, quizá algo prematuramente, se comprometió antes de las vacaciones a no gobernar con Vox. Lo que pasa es que encuestas con 50 o incluso 60 diputados de Vox, eso lo van a poner muy difícil. Es decir, la gente va a decir, bueno, wow, si esta gente saca 50 diputados por encima de 50, a ver cómo demonios impides que los deja fuera del gobierno. Y eso activa al votante socialista, sin duda lo activa, ¿eh? El votante de izquierda en general aguanta la facturación, la intención de voto de Sánchez aguanta por debajo de lo que decía Álvaro, están en 26-28 de media, aguanta porque se está comiendo.
¿Cuántos escaños son eso?
Del electorado de Sumar. 110, entre 100 y 110, sí, aproximadamente.
Pero sin Sumar, claro. O sea,
sin Sumar, claro, pero es que Sumar, claro, factura muy poco ahora mismo.
Porque
en
se ha pasado todo,
claro,
lo que queda, se ha pasado a Sánchez. Eso, ya, claro.
Pero incluso, yo creo que hay una variable de la que nos estamos olvidando.
Coja voto del nacionalismo catalán.
Y es en el otro bloque, en la izquierda. Tres son multitud. A día de hoy, la ultraizquierda está dividida en dos: Podemos y Sumar. Si Podemos y Sumar acuden por separado a las próximas elecciones generales, Pedro Sánchez ya puede vestirse de marinero de luces, que no, de ninguna de las maneras, tiene ocasión de revalidar ya no la victoria que no ganó en las últimas elecciones generales, que a veces parece que se nos olvida, pero no ganó, perdió las elecciones, pero yo creo que de ninguna de las maneras, y eso es algo, es verdad que las encuestas fuera de periodo electoral hay que hacerles el caso justo, pero sí muestran tendencias y como digo, si no hay forma de recomponer ese espacio no va a tener ninguna oportunidad, porque aparte de ahí, aparte del voto del PSC, ahí estuvo en parte la clave de las elecciones generales últimas. Y desde luego ya ha habido movimientos en esa ultraizquierda. Hay algunos que lo llaman la izquierda del PSOE. Yo hablo abiertamente de ultraizquierda porque es una ultraizquierda. Hay algunos movimientos para recomponer ese espacio, esta vez liderado por Podemos e Izquierda Unida, como hace unos años. Pero a día de hoy es una operación muy complicada. Y como digo, yo no sé qué pasará ahí. Bueno, pero creo que eso va a marcar, al margen de la gestión de Sánchez, de los casos de corrupción, pero que eso marcará el resultado de las próximas elecciones.
Y ahí está Ana Rufián postulándose también para otra especie de alianza de fuerzas nacionalistas separatistas.
Claro, yo creo que es evidente que el futuro de Pedro Sánchez está tasado, es decir, en las próximas elecciones supondrán el final de su mandato. Lo tiene muy difícil para poder levantar todo esto, pero honestamente creo que el problema más que Vox es precisamente que una parte todavía del electorado moderado de centro izquierda de España no ha entendido el peligro que representa Pedro Sánchez y su gobierno para la democracia, para España, para muchas cosas. Entonces, la excusa no puede ser es que Vox, es que gobernará el PP con Vox, no sé qué. No. La excusa no puede ser esa porque hay una cosa muchísimo más importante y es que ahora mismo el gobierno de España está en manos no de Vox, sino de Sánchez. de Sánchez con todas las políticas que está aplicando y con todo el deterioro institucional que está provocando. Entonces, la prioridad debe ser desalojarle, porque sabemos que cualquier político que venga será mejor, sin duda ninguna. Y el Partido Popular yo creo que lo que tiene que hacer es centrarse en crear, armar un proyecto ilusionante para una gran mayoría de españoles que puedan votarle en las próximas elecciones. Y luego, pues ya veremos si gobierna con Vox o no gobierna con Vox. Pero hay que recordar que Vox lleva en gobiernos, ahora ya municipales, pero ha estado en autonómicos durante los últimos años, y tampoco he visto yo mujeres con burka por las calles españolas. O sea que también habrá que hacer un poco de pedagogía de que son muchísimo más nocivos los aliados, algunos de los aliados de Sánchez, que Vox.
Álvaro, es decir, pero es que esa excusa no es para el votante de derechas, ni para el votante antisanchista. Sí. Esa excusa es para que el votante sanchista vuelva a votar al que está desencantado, vuelva a votar a Sánchez.
Sí, pero creo que a esa gente hay que exigirle un mínimo de raciocinio, un mínimo de reflexión, de decir, oiga, señores, dense ustedes cuenta de lo que está pasando con el actual gobierno. Y que al menos quédense en casa las próximas elecciones. Es decir, yo creo que tenemos que aspirar a que una parte de ese 28-29% que todavía mantiene el PSOE, oye, deje de apoyarle, pero habrá que explicárselo. Pero habrá que explicárselo de verdad, contándoles las barbaridades que está haciendo.
Yo estaba hablando con gente que ha votado a Sánchez en este verano, estas vacaciones, y tomando una cerveza tranquilamente, porque se puede y se debe hablar con gente diferente. Pero el argumento que te daban todos en diferentes puntos de España es siempre el mismo. Es si a mí Feijóo, tampoco me da miedo, no le votaría, pero tampoco me da miedo. El problema es que está Abascal. Y entonces, antes de que gobierne Abascal, digo, pero ¿y lo de Santos Cerdán? Bueno, sí, es verdad, pues es que tampoco, o sea, no se fían tampoco de Pedro Sánchez, no creen tampoco en este PSOE, pero es que está Abascal.
Bueno, pues
este es el argumento. Sí, y lleva siendo ese argumento durante mucho tiempo.
Que les preocupa más a Abascal que Mercha Ipurúa. Ese es el problema. Sí, bien, esta es la pedagogía que tenemos que hacer.
Así es la izquierda
española. Pues esa es la pedagogía que hay que hacer. De momento que yo sepa, Santiago Abascal ni ha matado a nadie ni ha apoyado a nadie que los mate.
Pues ya lo
es
sé. Decir, pero si a mí no me tienes que convencer de eso, por supuesto que Vox es infinitamente más digno que Bildu. Claro. Infinitamente, por supuesto.
Pero es una pedagogía imposible, Álvaro.
Pues quiero recordar...
Apelar a que a estas alturas, cuando Mercha Ipurúa, portavoz de Bildu en el Congreso, estuvo en Moncloa tranquilamente en el despacho del presidente, posando con él, haciéndose fotos con él, habría podido incluso comparecer desde allí si hubiera querido, ella no quiso. Entonces, a estas alturas de la película, después de cómo han ido pasando pantallas, después del blanqueamiento absoluto de Bildu, que parecen hermanas de la caridad, y mira que estamos viendo este verano las famosas chondas en las fiestas de Donosti, en las fiestas de Bilbao, en las fiestas de Vitoria, pero aquí no pasa nada. Pues es que es luchar contra un imposible. Esa batalla está perdida.
En 2019, con el juicio del Supremo incluso creo que todavía estaba en marcha, al electorado de izquierda le dio más miedo aquella foto de Colón, de Casado, Abascal y Rivera, que la foto del banquillo del Supremo donde estaban
habido un cambio dado. Y es que desde entonces a hoy los españoles sí que han visto que ya Vox se integra en algunos gobiernos municipales y al principio en los autonómicos, y tampoco se acaba el mundo. Es decir, yo sí que creo que el argumento ahora va a convencer a menos gente que en las elecciones anteriores.
Es posible, pero fijaos, vuelta al cole político. Hay dos frentes que preocupan enormemente al Ejecutivo. Uno es el frente judicial. Ha habido algunas noticias espolvoreadas a lo largo de este mes, aunque nada comparado. Está, por ejemplo, la citación judicial, el 11S de Begoña Gómez por parte del juez Peinado, y muchas otras cosas que están a punto de cocción, que se conocerán a partir de septiembre-octubre. Pero también están más de 30 leyes esperando en el Parlamento a que Francina Armengol se decida o no a darles trámite parlamentario, porque no cuenta con los votos. Entre ellos, los prometidos presupuestos que, según María Jesús Montero, presentará rotundamente sí, dijo este verano, rotundamente sí. Entonces tienes un frente parlamentario con una enorme debilidad que te exige cesiones cada vez mayores, el cupo catalán está ahí también, para poder sacarlos adelante, y tienes el frente judicial cuando los jueces retomen la actividad de redactar e impulsar las investigaciones. ¿Cuál preocupa más, Ana?
Bueno, es que yo creo que no diré que los dos están al mismo nivel, pero los dos discurren en paralelo y a veces se cruzan, como ocurrió. Bueno, ya los socios le dieron un toque de atención por el frente judicial. En lo político, presentar presupuestos no es el equivalente a aprobarlos. Yo creo que de ninguna manera los socios, especialmente Junts, le van a aprobar unos presupuestos a Pedro Sánchez. Tampoco Podemos. Me parece que el último pleno del curso pasado, el del 22 de julio, fue muy sintomático de la situación actual. Fue una especie de quiero y no puedo del gobierno. El gobierno pretendía haber llevado ahí tanto la rebaja de la reducción de la jornada laboral impulsada por Yolanda Díaz, como también las llamadas leyes Bolaños, la reforma judicial contra la que se ha levantado la práctica totalidad de la carrera judicial, y al final tuvo que desistir de sus planes porque estaba abocada a una derrota segura. Y en ese sentido yo creo que el inicio de este curso va a ser una continuación del anterior. El gobierno tendrá que sudar la gota gorda en cada votación y solo podrá ir gobernando a trancas y barrancas a través de decretos leyes aprobados por el Consejo de Ministros, que luego le convalidará el Congreso a un altísimo precio, como ya estamos viendo hasta ahora. La actividad parlamentaria va a seguir, por tanto, en mínimos. Presupuestos no tendremos y en el plano judicial yo creo que debe preocupar mucho al presidente del Gobierno. Tenemos, como dices, el caso Begoña, pero no solo. Tenemos ahí a su hermano ya a punto de sentarse en un banquillo, tenemos al fiscal general del Estado y luego tenemos todo lo que vaya saliendo a borbotones ya de los casos que instruyen tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional en lo referente al PSOE. Y vamos a ver si de todas esas grabaciones de Coldo se deduce lo que tanto miedo tienen en el Partido Socialista, donde por cierto van a ciegas, que es que haya algún indicio que apunte a que el Partido Socialista se financió de manera irregular. Así que yo creo que vienen meses. El Partido Socialista intentará de todas maneras desviar la atención, distraer, poner el foco, no sé, en el exministro de Hacienda del Partido Popular de hace 7 años, como lo fue Cristóbal Montoro, o en Francisco Franco, o ahora en la emergencia climática, pero no va a poder. No hay capacidad de huida para este gobierno.
Ignacio.
Yo creo que los presupuestos los tienen en chino. Como acaba de contar bien Ana, ¿no? No digo que sean imposibles, pero los tienen muy difíciles. Les da igual. Hombre, les da igual hasta cierto punto. Quiero decir, si no hay presupuestos, creo que va a tener difícil eludir las elecciones a final de curso, más o menos coincidiendo con las andaluzas. El Frente Judicial le preocupa mucho porque puede salir vapuleado. Pero ellos están optimistas. Esto no es opinión, esto es información. Están optimistas. Ellos creen que Begoña y el hermano de Sánchez pueden irse de rositas en la sentencia. Por el juicio van a pasar un calvario. Y el fiscal general. El fiscal general está más crudo, pero en mi opinión va a dimitir. El fiscal general es posible que dimita cuando le abran juicio de verdad, cuando le abran juicio ya formal. Esto no va a servir, no sirve de gran cosa porque hasta hoy es fiscal general de Sánchez. Pero es una forma de soltarle lastre por si le cae una condena. Bueno, lo hemos quitado y tal, al final lo hemos quitado. A mí me parece que de todas maneras luego está ahí la UCO, van a seguir saliendo cosas y tal y cual. Pero ellos van a dar la batalla, ellos confían también en los recursos, en el constitucional, en el que tiene que pronunciarse ahora sobre algunos recursos de, sobre las escuchas de Coldo, sobre la detención, los registros de Ábalos y sobre la prisión de Cerdán y tal. Bueno, yo creo que el curso lo arrastran con muchos reveses y tal, pero que el curso lo arrastran.
Y yo creo que el panorama pinta mal para Sánchez, obviamente, pero como a él le da todo igual, pues claro, seguirá para adelante, lamentablemente. Yo creo que esa es la pedagogía que tenemos que hacer, seguir subrayando que no se puede gobernar sin presupuestos, que no se puede gobernar a golpe de decreto, que no se puede gobernar sin una mayoría clara en el Parlamento. Es clarísimo, y yo creo que ahí es donde tenemos que seguir incidiendo para demostrarle a aquellos que todavía no se han convencido de que esto no es propio de una democracia lo que pasa en España.
Quedaos por aquí porque vamos a enseguida hacer una entrevista muy interesante. Nos hemos olvidado ya de la pandemia, pero hay gente que todavía sigue viviendo las secuelas y vamos a hablar con un investigador precisamente sobre eso, que tiene que ver también con la maternidad. Quedaos por aquí, pero ahora nos vamos a línea directa con Tony. Tony, ¿estás aquí?
Estoy aquí, además, rápidamente. Y nos vamos con línea directa porque... Yo no sé si sabéis que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes. Lo sabéis, ¿no? Bueno, pues no sé si sabéis también que lo es en Nevermore, donde vive Miércoles Addams. ¿A qué sorprende? Pues también. Por eso, si tienes un monovolumen para la familia, un 4x4 para los fines de semana en la sierra o un coche gótico para llevar a Miércoles a la escuela, pues ahí está Línea Directa, que tiene el seguro de coche perfecto para ti en el mundo real y en el de Nevermore. Así que llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com, que te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados.
Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo. ¿Quieres marcharte tranquilo de vacaciones sabiendo que se quedan en buenas manos? Cuideo.com. Cuidadoras y cuidadores a domicilio para gente mayor.
Oye, cariño, ¿sigues en el Corte Inglés? Porfa, que no se te olvide la fruta. Plátanos, manzanas, ay, sobre todo uvas. Y ya que estás con la compra de la semana, aprovecha que hay que hacer puré a los niños. Y que te atienda Pedro, que siempre nos recomienda verduras de temporada buenísimas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Addams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías... ¡Aprovéchalo! Consulta condiciones en tienda y web.
COSUR es el aceite que nace del sur y toda su esencia gira alrededor de ese origen, de esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. COSUR, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. COSUR, un extra de sur en tu vida.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si tu propósito para la vuelta es ahorrar, ven a Lidl, el súper número uno en precio según la valoración de los consumidores, y ahorra el doble con Lidl Plus. Dos lomos de salmón con Lidl Plus ahorras un 20% y suavizante azul con Lidl Plus ahorras un 30%. El doble, no aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Minya Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9, las 8 en Canarias. Es lunes 25 de agosto. Hoy tendremos cielos nublados en la mayoría del país y especial atención a los Pirineos, a Cataluña.